Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales. Sembra un árbol campesino.
Bello puerto de mar en mi Buenaventura, donde se aspira siempre la brisa pura. Bello puerto de mar en mi Buenaventura, donde se aspira siempre la brisa pura. Eres puerto precioso, circundado por el mar. Eres puerto precioso, circundado por el mar. Tus mañanas son tan bellas y claras como el cristal. Tus mañanas son tan bellas y claras como el cristal.
Oyentes, hoy con muchos temas de interés también desde la parte que conjuga la producción pecuaria y agroindustrial. Unas noticias sobre nutritivas salchichas hechas con tilapia y lombriz californiana. Quizás, aunque pues no suene muy agradable, ingenieros agroindustriales elaboraron un delicioso embutido de tilapia y lombriz roja californiana que puede sustituir incluso la proteína de la carne de res. El novedoso alimento se convierte en una alternativa para fortalecer la acuicultura, la lumbricultura y mejorar la nutrición de los colombianos. Sin duda su aspecto húmedo y blanduzco no es el mejor. Sin embargo, las lombrices tienen características excepcionales que las han hecho llamativas como aditivos para diferentes productos alimenticios en algunos países del mundo. Y no es para menos, pues científicos de la Universidad Nacional explican que este diminuto animal posee altos contenidos de aminoácidos proteínicos, un componente esencial para generar la energía que diariamente necesita el cuerpo humano. En este sentido, y como parte del fortalecimiento de un proyecto de lombricultura que se adelantó en la universidad, un grupo de investigadores agroindustriales le adicionó harina de lombriz a una salchicha de tilapia que ya había sido elaborada en la institución. y halló altas propiedades nutritivas y también desde el punto de vista gustativas en el producto final. En la elaboración del embutido se debía encontrar un tipo de lombriz que cumpliera con los requisitos agrícolas y de producción para obtener una harina consistente. Por eso se seleccionó la variedad roja californiana, una lombriz que es una fuente importante de proteína y presenta grandes ventajas de cultivo. El profesor José Igor, director del proyecto, afirma que las californianas se pueden producir en cualquier lugar del planeta que no supere los 40 grados centígrados. Nuestros climas templados son ideales para su propagación, asegura. Aunque en el país la lombricultura no es un sector posicionado y aún no se conocen cifras oficiales de producción, Diego Fernando Castaño, gerente de Lombricol, que es una empresa dedicada a la implementación de abono orgánico a través del lombricompost, afirma que puede haber alrededor de 10 lombricultores formalmente establecidos. Sin duda es un negocio en expansión y tiene un gran potencial en el contexto nacional e internacional. Aunque la mayoría nos dediquemos a los abonos orgánicos, el sector de los alimentos es prometedor, pues la lombriz tiene un porcentaje de proteína mayor al de otros animales de consumo humano. Con el objetivo de diversificar la oferta de productos alimenticios de origen proteínico y desarrollar alternativas de transformación de recursos de procedencia hidrobiológica, los científicos decidieron adicionarle esta harina a las salchichas de tilapia. El organismo fue cultivado en un lombricompostario ubicado en las instalaciones de la universidad, en donde se llevó a cabo un cuidadoso proceso de selección de los animales. Juan Manuel González, estudiante de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional de Palmira, explica que el novedoso alimento se desarrolló en el Laboratorio de Tecnología de Carnes, a partir de filetes de tilapia roja, utilizando una formulación validada en investigaciones anteriores y una técnica con la que ya se ha fabricado una pasta de pescado denominada surimi. Fue así como adicionaron un 4, 8, 12, 16 y 20% respectivamente de harina de lombriz roja californiana a cada una de las salchichas de ensayo y sustituyeron la presencia de carne, res y cerdo en niveles equivalentes de proteína. También elaboraron una salchicha sin harina que sirvió como control. Pero la prueba de oro del producto final eran los consumidores, es decir, había que probar a qué sabía. Para eso se hizo una evaluación sensorial a fin de identificar su grado de satisfacción, preferencia y aceptabilidad. Fue así como el producto fue degustado por 50 consumidores no entrenados. Entre estos se escogieron 15 jueces al azar para que calificaran el producto. Las salchichas se ofrecieron a las personas en forma aleatoria, es decir, al azar. Se descartaron aquellos embutidos que incluyeran una sustitución entre el 16 y el 20% de harina, pues sus características de textura y consistencia no fueron aceptables. Los resultados reflejaron que de los 4 tipos de salchichas, las que obtuvieron mayor porcentaje de opción de compra fueron las de menor cantidad de adición de harina, un aspecto atribuido, según los investigadores, a la cultura de consumo de los encuestadores. Por ejemplo, las que tenían un 4% les gustó al 34% de los encuestados. El estudio reveló que el 78% de los consultados estaría dispuesto a comprar el alimento, pues expresaron agrado por un producto novedoso que les resulta más saludable y nutritivo que sus semejantes del mercado. Además de los análisis organolépticos, o sea, el olor, el color, la textura, sabor, que permitieron identificar el sabor y el gusto del singular producto, los investigadores efectuaron pruebas bromatológicas, es decir, el estudio integral de los alimentos, y microbiológicas que permitieron observar un grado de contenido proteínico similar al de las salchichas convencionales y concluir que todas ellas se ajustan a las exigencias de la norma ICONTEC 1325, es decir, son productos aptos para el consumo humano. No obstante, los científicos concluyen que este es un producto que también sirve como sustituto proteínico que puede disminuir la desnutrición en nuestro país y abrir una alternativa para el desarrollo de la acuicultura y la lumbricultura. Es importante tener presente que, aunque nos parezca extraño, la proteína de la lombriz de tierra es una proteína de alta calidad, es decir, tiene una muy buena balance de aminoácidos y además es una proteína altamente digerible, o sea que pues es posible que nos parezca, como decía, un poco extraño el consumir lombriz, pero esto es una de las alternativas que podemos tener para, sobre todo, para mezclar en proporciones para hacer alimentos con otro tipo de productos, y no hay que tener temor a probar este tipo de alternativas, porque pues son lombrices criadas en criaderos, valga la redundancia, que están totalmente controlados, su alimento no es un alimento contaminado, está con todos los cuidados, etcétera. Entonces pues no es de temer el uso de este tipo de materias primas, que son innovadoras y que pueden servir como alternativa, repito, para reemplazar parte de la carne, que es muchísimo más costosa. Esta información pues importante brindada a ustedes de una noticia que salió en el periódico de la Universidad Nacional de Colombia, para divulgar este tipo de investigaciones y este tipo de alternativas en la nutrición humana, que además está logrando pues que se pueda incentivar la lumbricultura y también la acuicultura.
Lo mismo que por tus calles.
Cambiando de tema, desde lo agropecuario y agroindustrial al tema medioambiental, ya con el profesor Juan Pablo Paz hablando sobre temas medioambientales.
Muy buenos días, estimados oyentes. El agua es de todos y es de nadie. De hecho, esta ambigüedad la hace aún más vulnerable. Aunque Colombia, digámoslo así, es un país que se ufana de tener grandes reservas y de ser uno de los más biodiversos, sus recursos naturales no son renovables sino limitados. Hasta para la misma naturaleza el recurso es restringido. La más reciente crisis de sequía que vivió el país hace 6 meses en regiones como el Casanare o la Guajira, pues parece demostrarlo. Según el Ministerio del Medio Ambiente, actualmente más de 40 municipios en Colombia, de los 1.120 que hay en todo el territorio nacional, tienen vulnerabilidad hídrica en época de bajas lluvias. De acuerdo con datos del IDEAM, actualmente Colombia tiene 2.265 kilómetros cúbicos de agua superficial. De estos, el 21% está en las regiones andina y Caribe. De este porcentaje, el 13% está en la cuenca Magdalena Cauca y el 8% en la cuenca Caribe. Lo preocupante es que estas dos regiones concentran el 74% de la población colombiana y la mayor producción industrial, lo que quiere decir que el mayor gasto, la mayor presión y la necesidad del recurso hídrico se concentran en esta región. La Amazonía, en cambio, concentra el 39% de la disponibilidad de agua del país, pero solo alberga el 2% de la población. Paradójicamente, digámoslo así, la mayor parte de esta no tiene acceso a agua potable ni saneamiento. Tal como lo determinó un dato del DANE, el 56% de las familias en zonas rurales no tiene acceso a agua potable. Por su parte, la industria consume más de 35 mil millones de metros cúbicos al año. La Fundación Natura tiene una posición. La distribución equitativa del recurso es uno de los problemas más graves que tenemos en torno al uso del agua en Colombia. Nos comimos el cuento de que tenemos mucha, pero realmente el problema está en las zonas rurales, en donde tenemos una distribución inequitativa. Por ello, se enfatiza que no se trata de determinar quién es el dueño del agua, sino cómo la distribuimos de forma eficiente y nos hacemos responsables de su protección y uso racional. ¿Quién y cómo se protege? Es una de las preguntas que surgen en este momento. Y entonces surge otro interrogante: ¿quién la protege? La Constitución del 91 habla de la obligación de preservar los recursos naturales y delega, en primera instancia, al Estado para protegerlos, pero también al ciudadano, quien tiene un deber frente a su buen uso. Sin embargo, solo hasta el año 2010, Colombia diseñó la Política Hídrica Nacional, que organizó el territorio en 5 macrocuencas importantes: Amazonas, Orinoquía, Caribe, Magdalena Cauca y la Pacífico, 41 zonas hidrográficas y 309 subzonas. 2 años después, en el 2012, el Decreto 1640 reglamentó la planificación y el manejo de dichas cuencas y sus acuíferos. De hecho, solo hasta hace mismo años comenzó el trabajo de la consolidación de información sobre cuánta agua tenemos y dónde está y quién la usa. El Ministerio del Medio Ambiente sostiene que, si bien la normatividad ambiental frente al manejo del agua es robusta y que el país tiene lineamientos claros sobre cuáles son sus objetivos a la hora de gestionar el recurso hídrico, el problema es implementar la normatividad vigente, porque la capacidad de seguimiento, de monitoreo y control por parte de las autoridades ambientales pues es bastante limitada. Por ello se señala que la responsabilidad de conservar y hacer un uso sostenible del agua no solo es del Estado, sino de todos los sectores productivos y de los ciudadanos. No es solo un tema de tener derecho a su uso, sino de tener la responsabilidad de hacer que ese uso sea racional y eficiente. La normatividad pues existe, lo contempla la Constitución, hay un marco jurídico, las corporaciones lo deben proteger, pero en la práctica uno podría preguntarse, ¿cómo controlar que un usuario no pegue su manguera al nacimiento y que haga propio de su recurso? Pues para miles de usuarios el tema es tan simple como esto. Si el nacimiento está en mi finca o el agua pasa por esta, el agua es mía. Otra es la posición de los habitantes de zonas urbanas. Yo sí, lo que pago es mío. Para el Ministerio del Medio Ambiente, pues el asunto es claro. Aun cuando el río pase por mi finca, se debe tramitar el permiso de concesión para poder usarla. Y otra, la explicación para entender que el consumo urbano también debe ser medido, pues el hecho de pagar una factura no lo excluye de la responsabilidad de racionalizar su uso. Las medidas para evitarlo ya existen, se traducen en pesos. Ahora bien, son las corporaciones autónomas regionales en las que recae gran parte de la responsabilidad de hacer cumplir la ley, es decir, de crear los planes de ordenamiento y manejo de cuencas, los llamados PONCA, pues que determinan qué actividades se puedan desarrollar alrededor de la cuenca, en dónde y cómo. Una vez definidos, es la autoridad la responsable de otorgar esos permisos para el uso del agua. Para la Asociación de Corporaciones Autónomas de Colombia, que es un gremio que aglutina a las corporaciones como tal en el país, la principal limitante de las corporaciones autónomas regionales se relaciona con la debilidad en la limitación legal y financiera, pues que le permiten brindar y fortalecer sus equipos técnicos para cubrir en su totalidad y oportunamente todas las solicitudes y seguimiento que requiere el ejercicio de la autoridad ambiental. Dijo que el gremio está en espera de un nuevo ministro para que se asuma el tema. Otra pregunta que podemos hacer respecto a esto es ¿qué se debe hacer? Entonces, adicionalmente al cuello de botella, digámoslo así, que significa la manera inequitativa en que se distribuye el recurso, de la falta de capacidad operativa para protegerla, está la amenaza grave que sufre el país, pues las cuencas se están quedando sin agua. Es una amenaza muy importante. Ya las cuencas se quedan sin agua. Esta última es una afirmación que se viene haciendo por parte del IDEAN, quien asegura que según su experiencia, Colombia, más allá de hablar de cambio climático, debe reflexionar sobre lo que está pasando con el agua. Para el IDEAN, actualmente uno de los problemas más sensibles frente al agua es precisamente la deforestación y la presión permanente sobre los páramos. La carga contaminante que llega a las cuencas, producto de la falta de tratamiento de las aguas residuales, es un escenario que suma y por lo que el país realmente se tiene que preocupar. Hasta el 2012, la cifra que manejan las entidades oficiales es de 147 mil hectáreas deforestadas al año en el país, un dato que puede aumentar para el 2014 y para el 2015, pues está a punto de salir la nueva estadística. Lo que sí conoció la cifra es que todo esto ha venido aumentando. Entonces, en general, estimados oyentes, hay una realidad clara, ¿sí? El agua no desaparece, se debe proteger, se puede distribuir, tratar y no malgastarla. Y consideramos que esta es una de las acciones más importantes que debemos empezar a trabajar. En este sentido, el llamado en el día de hoy, y como siempre en todos los programas recalcamos sobre el agua, porque el agua es vida, estimados oyentes, es que definitivamente existe una gran cantidad de agua, existe una jurisprudencia importante, existe una institucionalidad que debe proteger el recurso, pero también existimos nosotros como comunidades que debemos generar conciencia en torno al manejo que se debe dar a este recurso y exigirle a las autoridades ambientales que generemos procesos de gobernanza hídrica y de justicia hídrica para garantizar de alguna manera que el agua siga fluyendo por la vida. ¡Feliz día!
Desde Popayán, Colombia, HJC20 104.1 Unicauca Estéreo, 23 años. Vuelve a Unicauca Estéreo 104.1. Punto vertical recargado.
¡Ay, caramba! El mejor magazine de la radio.
Recárgate de información,
entrevistas,
humor,
música,
entretenimiento
y curiosidades de la semana.
Alex Castro
y Juliana López.
¡Qué chévere!
Te acompañarán todos los sábados a partir de este 11 de octubre de 3 a 4 de la tarde.
Punto Vertical Recargado.
Nosotros somos la alternativa.
104.1 FM.
Oiga, vea, te traigo mi Cali Ventura. Buenaventura.
Un tema que está preocupando a la Organización Mundial de la Salud y a todo el sector de la salud a nivel mundial es que los antibióticos pues ya no están funcionando, es decir, que hay una gran cantidad de bacterias muy resistentes. Y nuestros oyentes preguntarán, bueno, ¿esto qué tiene que ver con el sector agropecuario? Pues mucho, porque en el sector agropecuario así como se usan muchos antibióticos, también se abusa de ellos o se los usa de mala manera. Es decir, es conocido que en la medicina veterinaria pues, hay muchísimas enfermedades de origen infeccioso que deben ser tratadas con antibióticos. Una de las más populares y que precisamente preocupa mucho porque estos antibióticos pueden llegar como trazas, como residuos en los alimentos, es la mastitis. La mastitis pues es una enfermedad causada generalmente por invasión de bacterias en el tejido mamario, que causa inflamación, que causa pues una infección y que debe ser tratada con antibióticos. Lo que sucede es que a veces el tiempo de retiro de la leche, es decir, el tiempo en el que esa leche no debe ser dada a consumo humano, no se respeta. O también otra situación que se está presentando mucho es que hay una subdosificación, es decir, hay una inadecuada estrategia de manejo de la enfermedad en la cual no se aplican la cantidad de antibióticos durante el tiempo que se requiere, por lo cual se están creando pues unas bacterias muy resistentes, y por supuesto muchas de esas bacterias finalmente pueden llegar al consumo humano, o también pueden llegar los antibióticos en los residuos de la leche, de tal manera que muchas personas, sobre todo niños, pueden estar expuestos a consumir antibióticos en la leche sin por supuesto requerirlos. El consumo de antibióticos pues puede ocasionar que las bacterias empiecen a formar resistencia, ¿sí? Y pues colaborar en este problema que hay a nivel mundial. Lo otro es, claro, por supuesto, los malos hábitos de la parte humana, donde muchas veces hay una automedicación, o los seres humanos no nos tomamos los antibióticos por el tiempo y en las dosis requeridas, sino que muchas veces una vez que nos sentimos bien de determinada infección, pues disminuimos el tratamiento, no lo hacemos por los días que se requieren, y esto también pues expone a los microorganismos a unas dosis más bajas, lo que llaman una subdosificación, dando oportunidad a que se genere pues las resistencias bacterianas que están preocupando a todo el mundo. De hecho, la Organización Mundial de la Salud confirmó con cifras una alerta que la comunidad científica internacional venía lanzando desde hace por lo menos 4 años. Los medicamentos están perdiendo efectividad para combatir las enfermedades, y si no se aplican las medidas urgentes, muchas infecciones comunes ya no tendrán cura y volverán a causar estragos en los seres humanos, pues con toda su furia, como sucedía antes de la famosa invención de la penicilina, donde muchas enfermedades infecciosas ocasionadas sobre todo por bacterias pues no tenían ningún tratamiento, hasta que Alexander Fleming descubrió este antibiótico milagroso en su momento, y ahora por supuesto todavía sirve la penicilina, aunque la penicilina clásica es uno de los antibióticos donde las bacterias más han generado procesos de resistencia bacteriana. Los expertos internacionales en seguridad sanitaria habían notado cómo el mal uso y el abuso de los antibióticos dispararon la evolución de algunos microbios patógenos que lograron hacerse resistentes a las defensas que los humanos habían desarrollado para combatirlos. En otras palabras, los medicamentos están dejando de ser eficaces porque las bacterias que causan las infecciones sufrieron cambios y se están volviendo inmunes a ellas. Aunque la mayoría de los agentes infecciosos más resistentes a los antibióticos que identificó la Organización Mundial de la Salud son de origen hospitalario, como el Staphylococcus aureus o por ejemplo la Klebsiella pneumoniae, especialistas como la Sociedad Estadounidense de Enfermedades Infecciosas ha advertido que cada vez es más fácil adquirirlos por fuera de los centros médicos. Este es el caso, por ejemplo, de la bacteria que genera la gonorrea, la Neisseria gonorrea, o el Mycobacterium tuberculosis, pues que produce la tuberculosis, o por ejemplo la Salmonella enterica, considerada un grave problema de salud pública debido a que causa la enfermedad diarreica aguda, uno de los principales factores de mortalidad infantil en América Latina. Con esta información pues preocupante, la OMS les pidió a sus 194 países miembros que le enviaran los datos más recientes de vigilancia y control de la mutación de estas bacterias. Es decir, que las bacterias son microorganismos que son muy hábiles para cambiar su código genético, es lo que llama mutar, cambiar su ADN para adaptarse a los antibióticos que la están atacando y generar enzimas, generar sustancias para desactivar la acción de estos antibióticos. Por ejemplo, hay bacterias que generan una enzima para inactivar las penicilinas, que llaman las penicilinasas. O sea, estas penicilinasas destruyen, estas penicilinasas son fabricadas por las bacterias y destruyen la penicilina, o sea que inactivan su acción. Esto es lo que se llama la mutación de estas bacterias, o sea que cambian su ADN en alguna parte de su cadena para producir unas sustancias que inactiven el antibiótico. Frente a esta solicitud pues, de la Organización Mundial de la Salud, lo primero que se encontró fue que pues, solo 114 de estos países de los 194 tenían información acerca de los 7 microorganismos más problemáticos en este momento, lo que prendió las alarmas al no poder hacerse un rastreo más completo de lo que puede estar ocurriendo.
Miro tu lindo cielo y quedo aliviado.
A pesar de esto, a partir de los datos consolidados se concluye que los 7 agentes infecciosos más resistentes a los antibióticos ya están esparcidos por todo el planeta sin distinción entre países pobres y países ricos, y que el arsenal terapéutico, es decir, los antibióticos disponibles para combatir las enfermedades que causan pues estas bacterias, se están quedando cortos. Solo en el caso de la bacteria Klebsiella pneumoniae, identificada por primera vez en Estados Unidos hace 10 años y descrita como resistente a los carbapenémicos, una de las últimas familias de antibióticos existentes, el informe de la OMS indicó que para 2014 se habían notificado casos en 80 países. Rafael Cantón, vicepresidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología, explicó que los 7 grupos de bacterias elegidos por la OMS para este primer estudio mundial podrían considerarse patógenos centinelas, debido a que se podrían haber elegido otras, pero con estas se hace evidente que están en todas partes. Traducida en enfermedades, la presencia de estas superbacterias en el cuerpo humano es suficiente para infectar los sistemas digestivo, urinario, respiratorio, sangre, pulmones y cualquier herida superficial. Según el detallado reporte de 250 páginas, este problema ha alcanzado niveles alarmantes en muchos lugares del mundo, y buena parte de la responsabilidad de haber llegado a esta situación la tiene el mal uso y abuso de los antibióticos. Tomar mal un antibiótico cuando no corresponde te hace daño, pero también al resto del mundo. Nos podríamos quedar sin alternativas, le dijo Rafael Cantón, vicepresidente de la CEIMIC, a los diarios de su país. A lo que se refiere Cantón es a que en un futuro cercano el mundo podría dar un salto para atrás y volver a los tiempos en que se vivía sin antibióticos, lo que convertiría una simple neumonía o una infección urinaria en enfermedades letales. Para información de nuestros oyentes, aquí hay un listado de las bacterias más peligrosas del mundo identificadas por la Organización Mundial de la Salud. Es decir, estas son las especies más peligrosas porque son las más resistentes a los antibióticos. En el número 1 está la Klebsiella pneumoniae. Se han detectado en pacientes de hospitales con sistemas inmunes poco activos. La colonización puede dar lugar a infecciones invasivas como neumonía destructiva. El otro es la Escherichia coli, que está presente en el intestino, pero cuando llega a otras partes del cuerpo puede causar infecciones de las vías urinarias, bacteremia, meningitis y diarrea aguda. En tercer lugar, encontramos el Staphylococcus aureus, pues los síntomas clínicos de estas infecciones tardan bastante en aparecer. Puede producir infecciones cutáneas, infecciones posoperatorias de herida, infecciones intestinales o neumonía. El cuarto microorganismo clasificado como más peligroso en el mundo es el Streptococcus pneumoniae. Este microorganismo patógeno causa varias infecciones y procesos invasivos severos como neumonía, sinusitis, peritonitis y meningitis. La otra especie listada en este preocupante ranking de bacterias resistentes es la Shigella, que puede ocasionar enfermedades intestinales graves, incluida la disentería bacilar. Cada año se producen más de 2 millones de infecciones que ocasionan unas 600.000 muertes, sobre todo en países en desarrollo. Desafortunadamente, la mayoría de las infecciones se enfrentan en niños menores de 10 años. Otro microorganismo que está clasificado en este listado es la Salmonella entérica, que causa la enfermedad diarreica aguda, considerada uno de los principales factores de mortalidad infantil en América. Por lo general se transmite por alimentos de origen animal. Y la última que está cobrando nuevamente un gran protagonismo es la Neisseria gonorrea. Es el agente causante pues, de la gonorrea, enfermedad de transmisión sexual. Es exclusivo de los humanos y provoca inflamación en los genitales, enrojecimiento, hinchazón, sensación de ardor al orinar. Estas pues son las bacterias que tenemos por supuesto de hace muchísimos años, pero que últimamente están siendo precisamente consideradas como los patógenos centinelas, porque pues estas están prácticamente en todas partes del mundo y de manera preocupante están haciendo una resistencia muy grande a los antibióticos. Así que pues en términos generales podríamos decir que hay que tratar de hacer un uso racional de los antibióticos. En primer lugar, no automedicarnos, porque quizás tenemos la costumbre de que ante cualquier afección que consideramos que sin ningún criterio pues médico, solamente porque nos dijeron o porque nos contaron, vamos tomando antibióticos, y esto por supuesto está muy mal hecho, porque estamos colaborando precisamente a la resistencia bacteriana. Y esto es un problema grave, porque en cualquier momento cualquiera de nosotros podría adquirir una bacteria súper resistente en la que no existan los antibióticos para atacarla, y por supuesto las consecuencias podrían ser muy graves. Lo otro es que cuando el médico nos ordene un tratamiento durante cierto tiempo y en determinadas dosis, es decir, con la cantidad de miligramos, con la frecuencia de toma y durante los días que considere el médico, pues hay que hacer el tratamiento de una manera muy estricta y no comprar la droga con unos niveles más bajos de concentración, tomarla no cada 6 o cada 8 horas, sino cada 12 o cada 24 horas, y si el médico la ordenó por 8 días, por ejemplo, no interrumpirla al tercer o cuarto día porque ya me siento mejor. Esta es una recomendación muy importante desde el punto de vista médico. Con respecto a la parte pecuaria, pues es importante también que nuestros productores pecuarios no abusemos del uso de los antibióticos, y que no apliquemos antibiótico también sin un criterio estrictamente médico, que no subdosifiquemos las enfermedades, las dosis para tratar enfermedades en los animales, y que respetemos el tiempo de retiro de la droga tanto para carne como para leche. Es decir, que cuando apliquemos un antibiótico, bien sea para tratar una mastitis en la glándula mamaria o para tratar otro tipo de enfermedad, y este antibiótico lo apliquemos vía parenteral, por ejemplo intramuscular, ¿sí? Esperemos un tiempo que en cada prospecto del medicamento nos dice cuál es el tiempo de retiro, cuántos días debemos esperar para que ese animal vaya a sacrificio y esa carne sea consumida por la población, y que en ese tiempo de retiro pues el cuerpo haya metabolizado ese antibiótico. Porque si no hacemos esto y no cumplimos el tiempo de retiro, es decir, si la leche tratada con antibiótico la ordeñamos y la damos a consumo humano, o si la carne de ese animal que ha sido tratado hace muy poco tiempo con antibiótico la damos a consumo humano, por supuesto las personas que van a consumir este tipo de productos están directamente consumiendo antibióticos que por supuesto no necesitan, y esto por supuesto también va a colaborar en la resistencia de las bacterias a los antibióticos. Así que, pues, un tema para reflexionar en nuestra vida cotidiana, en la que todos debemos colaborar, porque esto es un problema que es mundial y la Organización Mundial de la Salud ya prendió las alertas. Y desafortunadamente, por todos estos factores anteriormente mencionados, cada vez tenemos bacterias mucho más resistentes y desde el punto de vista médico preocupa que nos podemos estar quedando sin el arsenal terapéutico para tratar infecciones microbianas. Información institucional muy importante: están abiertas ya las inscripciones en la Universidad del Cauca para los diferentes programas de pregrado desde el 19 de septiembre y hasta el 4 de noviembre. Si todavía hay tiempo para las personas que están interesadas, para los estudiantes que están interesados en ingresar a la Universidad del Cauca en sus diferentes programas. Concretamente, la Facultad de Ciencias Agrarias ofrece en la modalidad de programa profesional tres interesantes programas. En primer lugar, el programa de ingeniería agropecuaria que ofrece nuestra facultad prepara a los futuros profesionales para que tengan competencias para realizar una producción sostenible y también una producción integral, es decir, uniendo la parte agrícola y pecuaria, pues muy necesaria para nuestro medio, para el desarrollo del sector primario en nuestro país. En segundo lugar, también está la ingeniería agroindustrial, encargada precisamente de todos los procesos de transformación de materias primas para darle un valor agregado a estos productos agropecuarios, también para completar la cadena pues de transformación de los productos primarios. La otra carrera que se ofrece en la facultad es la de ingeniería forestal, que por supuesto tiene que ver con todo el manejo de los bosques, con todo este gran potencial que tiene el país y que hay que saber manejar de manera sostenible. El Cauca es un departamento con potencial forestal muy grande y pues el programa de ingeniería forestal es una muy buena oportunidad para los estudiantes y las personas interesadas pues en estudiar esta carrera. Así que repito, las inscripciones para estos programas en general pues y en particular para los de ciencias agrarias están abiertas. Pueden ingresar a www.unicauca.edu.co, www.unicauca.edu.co, y consultar pues el proceso de inscripción para estas carreras. La próxima semana más noticias de interés en la radio revista agroecológica Semillas. Hasta pronto.
¿Cómo estaba?
Ay, esa maldita mujer.
Que le ponga su coco, ¿cómo estaba?